Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que como tú no duerme y hay un montón de gente que como tú también ya está currando y levantando España. Somos la gente más activa del país y somos una comunidad, la comunidad de los ponedores. Estamos a puntito de hacer historia en nuestro Twitter, arroba poniendo calles. Tocará cocinar de nuevo en este estudio, en el de Encarna Sánchez. Y bueno, ya sabes que sin ayuda de oxígeno, Chus Lago ha escalado el Everest. Es la tercera mujer que ha conseguido superar esta terrible prueba. En su libro sobre huellas de gigante nos cuenta de forma más detallada esta formidable hazaña. Buenos días, Chus.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, cielo?
Bueno, estoy encantada, ¿no?, que me entrevistes, de verdad, que soy seguidora.
Ah, perfecto.
Y lo que cuento en el libro es la hazaña de la siguiente, ¿no?, que es la de la Antártida, atravesar la Antártida en solitario.
Qué gozada, ¿no? Te tuvo que dar un poquito de yuyu.
Bueno, fue dura y fue necesario escribir pues para poder contaros pues eso, todas las cosas que me están pasando por la cabeza, en qué me inspiré y la verdad es lo mal que lo pasé, porque no puedo decir que lo haya pasado muy bien, ¿no?
Claro.
Pero bueno, una experiencia.
Me imagino, ¿el Everest ya era tu objetivo desde hace mucho tiempo?
El Everest fue mi objetivo durante 7 años, hasta que lo conseguí, y esa fue una experiencia maravillosa. Pero fue necesario ir al Polo Sur para quedarme totalmente ya, como diciendo, bueno, pues no sé, no me queda nada grande por hacer y todo lo demás era bienvenido, pero bueno, era una necesidad, ¿no?, hacerlo en solitario y ser el primer español en hacerlo.
Mira, te está escuchando Fermín, es un ponedor que me acaba de mandar un mensaje, me dice, Pulpo, estás hablando con Chus Lago, es una crack de esto y jamás me iba a imaginar que podría estar poniendo las calles contigo. Pues la verdad que tienes un montón de seguidores, Chus. No sé, cuéntanos un poco qué se siente cuando uno intenta respirar y no tiene oxígeno.
Bueno, la sensación es como si realmente hubieras envejecido y fueras una persona que yo imagino pues unos 80, 90 años mal llevados y que encima va cargado con bolsas, ¿no? Entonces todas las dimensiones que te puedes imaginar, como de repente tener que subirte pues a una silla, ¿no? Tú si haces memoria y piensas en una persona de esa edad subiéndose a una silla, pues te parece riesgo porque se puede caer, no tienes equilibrio, te agota muchísimo. Claro. Pues todas esas sensaciones las tienes allí cuando no llevas oxígeno, como que eres muy frágil y todo te cuesta como si realmente tus músculos no pudieran y todo eso, sin sensación de haber envejecido.
O sea que la sensación básicamente, Chus, es de agotamiento, de cansancio, decir, es que no puedo más.
Exactamente, es como que estás al límite, entonces te lo piensas muy bien y vas intentando que tus pasos sean medidos, no dar uno de pronto un traspié que te quedas sin aire, ¿no? Que si no, hacerlo todo como bien calculado y lo piensas así mucho, vas intentando llevar un ritmo constante, porque es que si intentas apurar o algo, es cuando entras en déficit y es muy agónico, sí.
Claro, porque es que encima, si te estás ahogando porque estás respirando mal y encima entras en un estado de nerviosismo y tal, te agobias, es todavía peor para ti, ¿no?
Sí, yo tengo que reconocer que lo llevé bastante bien, ¿eh? Que es decir, que he ido muy mentalizada, claro. Era una cosa que deseaba muchísimo y bueno, entonces creo que también es importante eso, que yo soy desde niña montañera y entonces estaba mentalizada y quería hacerlo así, no quería hacerlo de otra forma, y eso también es importante.
Estamos hablando con Chus Lago, ha escalado el Everest, además sin ayuda de oxígeno, ha publicado ya su libro sobre huellas de gigante, es una tía de los pies a la cabeza que le tiene la cabeza muy bien amueblada. Imagino que en este libro, Chus, lo que podemos encontrar es cómo gestionar bien estos momentos, ¿no?
Bueno, lo que cuento sobre todo en la travesía de la Antártida que realizé en solitario es que con un paisaje absolutamente rutinario en el que no hay nada, no hay un árbol, una planta, un pájaro, no hay noche porque es luz constante, es decir, no pasa nada, excepto tormentas constantes de viento. Tirando de un trineo que me doblaba el peso, bueno, pues es como tu cabeza va inventándose cada día una historia y dices, bueno, tengo por delante 14 horas o 13 horas hasta el siguiente campamento que monto yo, quiero decir que es un objetivo, 25 kilómetros, pues, ¿qué voy a pensar? Entonces digo, bueno, ¿qué voy a pensar hoy? Eso es lo que cada día me motivaba.
Jolín, Chus, de verdad que no sé.
Te
ríes. Claro, es que, ¿qué le lleva a una persona como tú, Chus, a hacer eso? Te estás jugando la vida.
Bueno, cuando eres un niño que empieza en el mundo de la montaña, cada montaña que haces, la siguiente es más grande y todo se va haciendo a tu medida, ¿no? Pues esas preguntas no te las haces. Quiero decir, es tu mundo, lo que intentas es controlar todo absolutamente a dónde vas, tener más conocimiento, entrenar más y hacerte más sabio en ese mundo, ¿no?
Claro.
E intentar controlar esas variables que tiene la montaña o que tiene un desierto polar y conocerlas y aislarlas. Entonces, bueno, estar muy atentos a que no te saques esa carta, ¿no? Que siempre tienes, y estar atento.
De todas formas, Chus, yo creo que tu libro nos puede servir para los que no hacemos montañismo ni este tipo de cosas, pero sí que tenemos que aprender a gestionar la cabeza. Yo creo que en tu libro sobre huellas de gigante, seguro que vamos a descubrir también un poco darle órdenes al cerebro para que nos haga caso, porque a veces es muy complicado desconectarle de lo que el cerebro quiere pensar.
Yo lo que sí creo que puedes encontrar en el libro es un poco, pues es lo que tú estás comentando, ¿no? Y que no es tan fácil, es decir, que uno no lo ha aprendido, que tiene que... Yo a veces le decía a mi cabeza, voy a pensar en esto, o voy a dejar la cabeza en la mente en blanco para no pensar nada, y que esto no siempre funcionaba. Luego acabé encontrando la manera en la que me funcionaba y acabé encontrando qué cosas tenía que pensar y qué cosas no, si no quería que aquello fuera terrible, ¿no? Entonces, bueno, creo que fueron 2 meses muy interesantes, porque aunque yo llevaba, pues eso, 30 y tantos años haciendo montaña, estos 2 meses en solitario, pues eso, me ayudaron mucho a verme por dentro, ¿no? Y a veces, bueno, sí, ojo, que aprieto un poco de vértigo.
Madre mía, Chus, bueno, primero tengo que decirte que me caes muy bien. No te conozco, pero me caes muy bien. Para empezar.
Tengo un trineo de sobra, si quieres.
Bueno, no, ya ahí me daría bastante yuyu,
no
porque
tanto, ¿no?
Has tenido que pasar muchísimo frío. Yo soy de los que la camiseta en invierno se la mete por debajo del calzoncillo, ¿eh?
Bueno, pues mira, yo calzoncillos no uso, pero yo soy algo parecido. Quiero decir, a mí cuando la gente no me ve por la calle no me perdona que tenga frío. Entonces, si me ven un poco temblando, tú no tendrás frío, ¿no? Y yo tengo que pensar, yo sí, aquí tengo frío. Allí tenía más, pero aquí también tengo.
Es que también tienes que gobernar la cabeza para intentar pensar que no estás pasando frío.
Sí, es que yo creo que la motivación es básica. Es que tú que tengas ese motor es lo que te hace que soportes todo y lo que justifica que todo pase al ámbito de las anécdotas o pase al ámbito de bueno, pues lo que tiene que suceder, pero que tú vas a un fin mayor, que es llegar allí y pasar tu aventura, y que eso sean circunstancias, que no es el objetivo. Pasar frío, hambre, no es tu objetivo.
Claro.
Son circunstancias y lo soportas porque estás motivado, porque sale de ti mismo el proyecto, y entonces eso te hace que, bueno, un poquito de calorcito sí queda eso, ¿no?
Qué bien. Oye, Chus, ¿cuánto tiempo tardaste en completar la aventura?
59 días.
¿Se te hicieron largos?
Sí, se me hicieron muy largos, sí, porque como no ocurre nada, que no seas tú mismo, pues el tiempo pues pasa muy despacio.
Claro.
Sí, sí, como el paisaje no cambia y no cambia nada, como te comentaba, no hay noche ni día. Muchos días ni siquiera podía conectar con el teléfono ni hablar con nadie porque no podía cargarlo, porque, claro, no tenía música. Entonces, sí, llegaba un momento en que no sabía si llevabas fuera de casa una semana o realmente ya no existía el mundo. Eso es una... Sí, así una cosa.
Chus, ¿por qué no me cuentas así? Es que soy un poco morboso. ¿Por qué no me cuentas así un momento chungo que hayas pasado, que dirías, joder, no tendría que haber venido?
Bueno, eso fue al principio, que una tormenta fue tan fuerte, el viento empezó a soplar, subió tan de una forma tan rápida la velocidad, que pasó pues 80 kilómetros, una cosa que yo ya no podía ni contar con el anemómetro, porque ya me tiraba al suelo.
Claro.
Luego vimos que a 20 kilómetros habían registrado 150 kilómetros por hora, por intentar montar una tienda, el único refugio. Esa fue una misión imposible, de la que creo que a mí me tiene que dar una medalla, solo por eso, no por lo demás, no por sus subidas de veres, no por atravesar, solo por ser capaz de montar una tienda en unas circunstancias tan imposibles, ¿no? Porque fue como una cosa que yo decía, bueno, es que si no la montaba, me moría, ¿no? Eso fue, por ejemplo, ¿no? Pero luego las otras fueron bastante psicológicas, eran... Eran intentar avanzar cuando mi cuerpo decía, párate ya, monta la tienda, échate a dormir y que pase el día. Entonces tú decías, no, tengo que seguir. Esos son esfuerzos psicológicos, que eso fue desde el principio hasta el final.
¿Podías dormir bien?
Bueno, dormía poco, dormía una media de 5 o 6 horas, porque gastaba mucho tiempo en intentar trasladarme, ¿no? Por así decirlo, el trineo pesaba muchísimo, 113 kilos, el doble que lo que yo pesaba, y aunque cada vez iba pesando menos, el trineo también iba pesando menos, claro. Y entonces eso me costaba muchísimo. Hacer 25 kilómetros me costaba 12, 14 horas, cuando había previsto 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, se me hizo largo, sí.
Oye, Chus, ¿y tú ya sabías antes de acabar la experiencia o incluso antes de salir de viaje, ya sabías que esto iba a acabar en un libro o gracias al tipo de aventura que viviste lo has completado ahora con el libro?
No, yo me encanta tanto escribir como las expediciones que hago. Este es mi tercer libro, he hecho también un cuento, 4, y una medias con unos fisioterapeutas de estiramientos. Me apasiona escribir. Y ya antes de haberme marchado a la Antártida, entre esta que fue mi segunda expedición a la Antártida y la primera, yo ya estaba buscando información sobre los expedicionarios polares, intentando, y ya tenía mucha, digamos, historia escrita, y no de la aventura mía, pero sí sobre ellos y un poco ya después cosía con todos estos hilos, ¿no? Pero sí, tenía esa idea, me apetecía mucho.
Me dice Verónica Pulpo, eres un campeón teniendo a Chus Lago en Poniendo las Calles. Es un ejemplo de vida, me dice.
Qué bueno, qué bonito. Muchísimas gracias.
Así que, Chus, aquí tienes un montón de seguidores, nuevos seguidores. Que te vaya muy bien este libro. Gracias. Y ojalá algún día, pues, mira, te venga bien pasarte por el estudio en directo con nosotros y que estés en el estudio en vez de por teléfono y te conozcamos porque estás hecha una campeona, de verdad.
Muchísimas gracias. Será un placer pasar por ahí, compartir contigo, con todo el estudio, pues un ratillo. Bueno, habrá que programarlo.
Genial. Chus Lago y el libro sobre huellas de gigante, perfecto para este verano en Poniendo las Calles. Le hemos tenido con nosotros. Chus, un beso muy fuerte y te mandamos el diploma de ponedora, ¿vale, hermana?
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego, Chus. Seguimos poniendo las calles en COPE.